8 de la mañana, 8 minutos. Están en estudios esta mañana aquí en El Espectador el general retirado Eber Figoli. ¿Qué tal, general? Buen día, ¿cómo le va?
Muy buenos días, Daniel, para usted y para la distinguida teleaudiencia.
Coronel Carlos Farachele, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo anda?
Buenos días, señor Castro. Gracias por invitarnos.
A ustedes por esta presencia, que llega, además, en medio de un debate muy importante, en el que se ha manejado mucha información. Esa es la sensación que uno tiene, mucha información, alguna de la cual querríamos chequearla con ustedes. En principio, algunos números. ¿Cuántos activos y pasivos tienen las Fuerzas Armadas en Uruguay hoy aproximadamente, Figoli?
Bien, al día de hoy, números redondos, 27.000 activos y 50.000 pasivos. Esa es entonces la actual relación, estableciendo el 1-2. Un activo por dos pasivos.
Uh-huh. Allí se ha planteado, de hecho hay que reconocer que desde hace unos cuantos años, diferentes actores políticos, actores sociales, sectores políticos, se plantean la necesidad de una reforma del servicio de retiros y pensiones de las Fuerzas Armadas, lo que todos conocemos como la caja militar. Que haya tomado ahora como otra dimensión, luego de los anuncios del ministro de Economía, no significa que no haya estado presente el asunto hace unos cuantos años. ¿Cómo advierten este nuevo empuje en la opinión pública de la reforma de la caja militar?
Bien, es un poco la suerte de cometidos que de alguna manera este equipo de trabajo, que ya está en proceso de coordinación con clubes, con centros militares de las Fuerzas Armadas, y que a propósito en pocas horas se va a materializar un primer encuentro de manera de coordinar acciones partiendo de un objetivo común, nos hizo ver la importancia de poder informar a la opinión pública, a los medios, tomar los contactos en los niveles políticos, parlamentarios que fueran del caso, para a favor de toda esta suerte de corriente que desde el punto de vista economicista ha puesto foco, ojo, en la mal llamada caja militar, porque se trata de un servicio de retiros y pensiones militares o de las Fuerzas Armadas, y con el agregado de una suerte de declaraciones y conocimiento de que se estaría también, desde el punto de vista de la carga impositiva, de los impuestos, agregando un nuevo tributo complementario del IAS. Uh-huh. Es decir, por un lado, caja, reforma del servicio de retiros, que tiene no solo impacto en el personal retirado o pensionista, comúnmente hablando jubilado militar, sino que también va a tener un profundo efecto en el personal en actividad, tanto sea oficiales como personal subalterno, nos lleva a tratar justamente de unir esfuerzos en este planteo para el cual no nos negamos, por supuesto, de ninguna manera. De hecho, los comandantes de las diferentes armas, a los más altos niveles de decisión político-estratégica, están manteniendo reuniones por lo que es, en términos generales, el problema del servicio de retiros.
Bien, coronel Farachele, usted fue en su momento director del Servicio de Retiros y Pensiones de las Fuerzas Armadas, ocupó ese cargo.
Durante 6 años.
Durante 6 años. Allí también en su momento se advertía la importancia de revisar este sistema. Luego querría detenerme en estas cifras que se han mencionado. Esa pérdida aparente de 400 millones de dólares al año como consecuencia de este servicio de retiros y pensiones. Pero cuénteme, en su momento, ¿cuáles son los ajustes que se habían planteado?
Mire, estos ajustes que hoy están planteando, pero de diferente forma, ya estaban siendo manejados desde el año 1990. Uh-huh. A partir del gobierno del doctor Lacalle, se comienza a manejar esto, tal es así que en ese momento se dispone que yo tome contacto con los reformadores de la seguridad social en Chile. Yo tuve contacto con el señor Piñera. Y después, posteriormente, en el gobierno del doctor Sanguinetti, se me ordena hacer las coordinaciones con el general Sereñi, con el entonces doctor Juan Andrés Ramírez por el Partido Nacional, con líderes del Frente Amplio, con líderes del Partido Colorado, y porque la preocupación ya existía. ¿Cuál era el motivo de la preocupación? El motivo de la preocupación es que los diferentes gobiernos entendían que había que reducir el presupuesto de las Fuerzas Armadas. La única forma de que, si usted reduce el presupuesto de las Fuerzas Armadas, reduciendo la cantidad de hombres, automáticamente todos esos hombres que usted reduce en actividad, que baja presupuesto, pasaban automáticamente al servicio de retiros y pensiones de las Fuerzas Armadas, porque la mayor parte estaban en condiciones de jubilarse. Entonces, políticamente entendían que era mucho mejor mostrar que reducían el presupuesto de las Fuerzas Armadas y que no era tan grave que pasaran al sistema de seguridad social. Pero eso también lo veían en ese momento, que la relación negativa se iba a ir produciendo. Tal es así que hay sucesivas leyes aprobadas por los gobiernos que asignan específicamente que una serie de retiros que se producen como resultado de esto deben ser pagos por rentas generales. Entonces, cuando hoy vemos que se nos dice ustedes son deficitarios en 350 millones, nosotros no somos deficitarios en 350 millones.
A ver, vayamos a ese punto, a esa
¿por qué no somos deficitarios?
Sí.
¿Hicimos algo mal? ¿Administramos algo mal? ¿Hicimos malas inversiones? No, porque no las tenemos. Simplemente, dando cumplimiento a decisiones del poder político, lo que hicimos es, se redujeron las Fuerzas Armadas y esos que bajaron en número entre el año 1985 y hoy, las Fuerzas Armadas fueron las únicas que redujeron personal. Nosotros redujimos alrededor de 14.000 hombres, mientras, como usted sabe, empleados públicos en los últimos tiempos hay entre 60 y 70.000 más. Entonces, ¿por qué se nos atribuye que somos los culpables de esto? Cuando además hay determinado tipo de leyes que han aprobado los sucesivos gobiernos, y hay algunas particularmente desde el 2006 para acá, en donde, por ejemplo, a personas que han sido reparadas por razones ideológicas, que no habían aportado nunca en años anteriores al servicio de retiros, se les dijo, por ejemplo, a aquellos que eran tenientes y capitanes, que fueron separados de las Fuerzas Armadas, se les dijo, le vamos a dar el grado de general. Pero no solo le vamos a dar el grado de general, sino que van a cobrar 25% más de jubilación de lo que cobra el general que cobra más. Y además les dijeron, le vamos a dar 24 sueldos de compensación. Entonces yo le pregunto a usted y a la audiencia, ¿y de dónde cree que sale ese dinero?
¿Cuántos casos están dentro de esta configuración que usted describe?
Mire, entre determinadas leyes, entre la reparación ideológica, excedencia y otro tipo de leyes especiales que se dieron, ahí solo hay aproximadamente 120 millones de dólares.
Bueno, General Figoli, se ha mencionado también durante estas horas algunos privilegios de los que goza el retirado militar. Beneficios que van, por ejemplo, de aquella situación donde un militar, según el rango, puede irse del cuartel con 20 años de servicio, menos de 50 años de vida, y también que cada año de trabajo en el exterior se les computa doble. Cobran como jubilación el 100% del sueldo, reciben aguinaldo y cuando fallecen buena parte del cobro de sus haberes son heredados por su familia. ¿Esto es exactamente así?
Bien. Aclaremos entonces. Desde un punto de vista macro, apenas el 30% del personal superior de los oficiales de las Fuerzas Armadas posee vivienda propia. Segundo, 60% del personal subalterno se encuentra en situación de indigencia o bajo línea de pobreza, para definir un escenario de privilegios. El hecho de cumplir 20 años de servicio y poder retirarse no implica de ninguna manera que se vaya con el 100% de por vida, sino que se aplica porcentajes de acuerdo a tasas de reemplazo. En el caso que se está comentando permanentemente que los coroneles todos se van con el 100%. No es así. Para que un coronel concretamente pueda irse con el 100% de sus haberes, necesita tener más de 5 años en la jerarquía, excelentes calificaciones en materia de aspectos profesionales, aptitud militar, conducta, uh-huh. etcétera, etcétera, y que a su vez, ante la inexistencia de vacantes, él pueda acceder a la situación de retiro. Pero con un detalle, todos y durante 36 años pagamos Montepío. Entonces, si el individuo se retira antes de cumplir los 36 años de servicio, va a continuar pagando Montepío hasta que se llegue al año 36. Y observe, Daniel, y observe la distinguida audiencia, que en este caso y en base a este proyecto de nuevo tributo, se puede dar el caso que determinada parte del personal militar pague IAS, se le descuente el nuevo tributo, uh-huh. pero como no tiene los 36 años para terminar con el Montepío, obviamente que lo va a seguir pagando.
Ajá. Hubo comentarios, a usted le consta, General Figoli, de algunos dirigentes frente amplistas respecto a que los militares no pagaban IAS y que la relación es de 4 a 1 entre retirados y activos. ¿Usted eso entiende que es incorrecta esa información?
Daniel, enfáticamente. Esto motivó que en un medio de prensa comunicación colega me expresara.
En Caras y Caretas, en el último número.
Sí, también en una radio
bien,
colega
en Monte Carlo. Bien.
Entonces, una senadora del partido de gobierno expresó que los militares no pagábamos impuestos. Uh-huh. Pagamos el impuesto de apoyo a la seguridad social. Son 28 millones de dólares anuales que se vierten en el Banco de Previsión Social. Uh-huh. Segundo, la relación activo-pasivo, como expresé en la introducción, es de un activo por dos pasivos. La distinguida senadora marcó, señaló en forma equivocada, quizás, obviamente no maneje todos los elementos de información necesarios, que la relación era de un activo por cuatro pasivos. La relación es de uno a dos.
Bien, de hecho la senadora Topolansky reiteró en el interior estas manifestaciones. Dice, hay que reformar la caja militar, le cuestan al Estado 400 millones de dólares anuales, y agregó que los jubilados militares no pagan impuestos. O sea, reiteró el concepto. ¿Hay desconocimiento? ¿Hay intencionalidad? ¿Hay un manejo político? ¿Qué hay detrás de esto desde su punto de vista, Figoli?
Desde mi punto de vista, evidentemente el país, en términos de su economía, está viviendo una situación comprometida. No escapa que estamos enfrentados a un estancamiento económico. La fuerza de gobierno antes de las elecciones hablaba que la economía, en boca del señor ministro Astori, estaba blindada. Bueno, aparentemente los hechos, la situación internacional, de la cual obviamente durante 10 años o los años de bonanza nos vimos favorecidos, ahora entró en un proceso de enlentecimiento. Con impacto, obviamente, en niveles altos de inflación, de desempleo, pero yo no soy economista, de manera que simplemente emito juicio como un ciudadano más. Y se piensa, sí, en los 400 millones de dólares, pero no se piensa que en el último ejercicio el Banco de Previsión Social también presentó un déficit de 475 millones de dólares, más de lo que se aplica al Servicio de Retiros y Pensiones Militares. Pero se habla, Daniel, de privilegios. Apenas para no entrar en detalles mucho uh-huh. más profundos que hacen a lo que es la vida, la estructura de las organizaciones militares. Privilegios, nuestros soldados, nuestro personal no goza de horas extras, no se nos paga complemento por nocturnidad, tenemos obviamente la libertad de movimiento coartada por nuestros reglamentos, catástrofe en Dolores, inundaciones, ha tenido la participación permanente de fuerzas militares en apoyo a la población. Cuando venía hacia este programa, escucho con sorpresa, pero seguramente que se le va a dar todo el apoyo al ministro Aguerre, que va a plantear al Ministerio de Defensa colaboración para que efectivos militares uh-huh. colaboren en el establecimiento de una barrera sanitaria, particularmente en Ferimentos en Bella Unión, por el eventual ingreso de bacterias que afectarían nuestros cítricos. Ese soldado, que está 24 horas o más en servicio permanente, obviamente, yo le pregunto a la audiencia, le pregunto a usted, ¿es privilegio? Obviamente que entramos por vocación y por alto sentido y espíritu de cuerpo a la vida militar, pero no debemos dejar de reconocer que esa persona que está viviendo, muchos de ellos en línea de pobreza, vive también este tipo de vicisitudes. Nuevas cargas tributarias, nuevos impuestos, el último quizás hasta de dudosa constitucionalidad, aspectos que nuestro equipo va a estudiar, porque sería un segundo tributo que reforzaría al IAS, siendo el agente generador el mismo, nos lleva naturalmente a un nivel de preocupación que sin, por supuesto, afectar para nada lo que es la institucionalidad y lo que es las reglas democráticas, como no puede ser de otra manera, ha motivado la integración de este equipo en coordinación con otras organizaciones militares.
Bien, coronel Fraichele, quiero ir con usted y algunos detalles de estos mencionados como privilegios. Antes me gustaría, Figoli, compartir con ustedes manifestaciones del centro militar. ¿Están ustedes, se sienten representados por el centro militar hoy?
A ver, mañana, concretamente mañana, vamos a tener una primera reunión de coordinación con los centros militares, las Fuerzas Armadas. Estamos preocupados también por la situación de nuestros pensionistas, de manera que está en proceso un esfuerzo de coordinación de acciones en base a que compartimos el objetivo fundamental o la meta estratégica, por decirlo en términos más castrenses. Y esto obviamente que va a meditar intercambio de ideas en cuanto al cómo hacerlo,
bien,
porque el qué lo tenemos claro.
Correcto. ¿Usted integra el centro militar?
Yo soy socio del centro militar y en tanto club con personería jurídica, el presidente de mismo, el coronel Carlos Silva, está en libertad, por supuesto, de hacer llegar a la opinión pública lo que él entienda del caso.
Correcto, porque le iba a leer lo que comunicó el centro militar. ¿Por qué razón, si se entiende que el servicio de retiros militares es deficitario, no se considera de la misma forma al Banco de Previsión Social? Recordemos que de aquí se pagan altas jubilaciones a expresidentes, senadores, diputados, ministros, directores de entes autónomos, cargos de particular confianza, etcétera. Si es deficitario este servicio, ¿por qué no gravarlo con el mismo impuesto que se pretende aplicar al servicio de retiros militares? ¿Acaso la situación no es la misma?, se pregunta el centro militar en un comunicado. ¿Coincide con esta visión, sí, que es la que prima entre los militares?
Totalmente de recibo. Totalmente de recibo. ¿Por qué ahora se pone el foco, el ojo, en el servicio de retiros militares cuando el aparato estatal del Estado-Nación es mucho más amplio y no hay caja o servicio de asistencia social que no sea deficitario?
¿Y usted entiende que se debe determinar en la opinión pública esa oposición?
A ver, entiendo que es de absoluta necesidad y con contundencia lo expreso que la opinión pública tiene que tomar conocimiento de manera de poder desvirtuar ciertas ideas o mitos en el imaginario colectivo que lleven a interpretaciones erróneas. Se ha dicho que los militares no pagamos la sanidad militar.
A eso iba a ir, sí, con Fraichele precisamente. Se mencionó eso también, que allí reciben servicio médico gratuito.
Bueno, esa es otra de las falsedades que es de uso común. Los militares obligatoriamente se nos descuenta. Usted sabe que si, por ejemplo, yo decidiera no hacer uso de la sanidad militar, que dijera yo de por vida no quiero hacer uso y, por ejemplo, me quiero hacer socio del Hospital Británico o de la Sociedad Española o del Sindicato Médico. ¿Qué es lo que pasa con esto? Las leyes dicen específicamente de que es un impuesto que es obligatorio de pago de los militares. Se le considera en el texto de la ley que es de solidaridad intergeneracional. ¿Qué quiere decir? Los que cobramos más sueldo pagamos mucho más, los que cobran menos sueldo pagan mucho menos, y en definitiva, lo que los oficiales superiores pagamos por mes se nos descuenta compulsivamente, es porque tiene como finalidad apoyar a los que cobran menos. Pero decir que todo es gratis, nosotros pagamos por los tickets de medicamento, pagamos por todas aquellas cosas que hay que pagar, igual que si usted estuviera en una sociedad médica privada.
Bien, voy a cerrar esta entrevista con algunas preguntas que han llegado de la audiencia. porque hay una tendencia a imaginar que detrás de esta reforma puede haber otro gesto de hostilidad hacia las Fuerzas Armadas. ¿Ustedes lo entienden o lo interpretan, lo decodifican en esos términos, Figueroa?
A ver, hay expresiones públicas que va de suyo que las quiero relativizar también, porque obedecen a una clara intencionalidad política. No quiero decir que tener intencionalidad política esté mal, sino que cuando esa intencionalidad política conlleva conceptos equivocados o tendenciosos a favor de determinadas corrientes de opinión, obviamente que como general retirado, con la mirada puesta en todos mis camaradas, en activo, en retiro o pensionistas, me lleva justamente a pensar que si bien desde el punto de vista de las máximas autoridades de gobierno estarán enfocando con asesoramientos técnicos, con participación de los respectivos comandantes, eventuales reformas, el paso de los tiempos, el ayornamiento de las organizaciones de cualquier tipo son seres vivientes que precisan, por supuesto, proceso de reestructura y de reingeniería. En eso estoy de acuerdo. Lo que no comparto y no compartimos a nivel de grupo de trabajo es cuando las informaciones, los datos, son manejados con una suerte de imprudencia o de picardía política que no ayudan, sino que comprometen sensiblemente nuestra posición frente a la opinión pública. Y eso no lo vamos a aceptar formalmente, dentro de lo que establezca la ley, la Constitución y nuestro apego al sistema republicano y democrático.
¿Algún comentario sobre esto, Frachele?
Mire, es muy gracioso cada vez que se escuchan estas cosas. Lo importante de todo es que usted nos haya dado la oportunidad de que la audiencia pueda tener datos veraces. Porque es muy simple de dar cualquier tipo de información cuando, por ejemplo, decir que somos los únicos deficitarios. Y todos nosotros sabemos que no somos los únicos deficitarios. El señor general les decía a usted, por ejemplo, ahora, ¿qué pasa con el Banco de Previsión Social? Usted fíjese que todo el IAS de todos los jubilados del país va en refuerzo del Banco de Previsión Social. El Banco de Previsión Social se lleva 7 puntos del IVA que todos los uruguayos pagamos. Y si usted le suma que, a su vez, incorporaron a 60.000 funcionarios públicos que van todos al Banco de Previsión Social, y encima le digo que entre el año 2014 y el año 2015 incrementó su déficit en 479 millones. ¿Por qué también no dicen eso?
Ahora, Frachele, una consulta o de pronto una duda que puede llegar a persistir en la audiencia. Cuando se está hablando de estos ajustes necesarios, ¿no se está mencionando simplemente al segmento de ingresos más altos en las Fuerzas Armadas, aún en los retirados militares? ¿No se hace alusión directamente a la tropa? No sé si el término es correcto, a la tropa, digamos, ¿no?
Claro, el sentir colectivo, lo que se está tratando de transmitir es que cuando pongan este impuesto por sobre el IAS, lo que se transmite, lo que tratan de inducir a creer a la opinión pública es que va a afectar solamente a los oficiales superiores.
Y no es así.
Pero no es así, porque este impuesto, tal como está planteado, no solo va a afectar a oficiales superiores, va a afectar a jefes, va a afectar a suboficiales que son personal subalterno, va a afectar a las pensionistas de oficiales, va a afectar a las pensionistas de personal subalterno. O sea que no es verdad lo que están diciendo.
Bien. ¿Están dispuestos a discutir estos temas con quien corresponda? ¿Van a hacer alguna acción a nivel parlamentario? ¿Van a estar en contacto con legisladores de todos los partidos, Figueroa?
Ya empezamos. Desde la semana pasada hemos mantenido contactos con parlamentarios de los partidos de oposición, pero también de la Fuerza de Gobierno.
¿Con quién han estado de la Fuerza de Gobierno?
De la Fuerza de Gobierno nos recibió en forma muy amable, muy diligente, el diputado Mier, Sergio Mier. No se agota el esfuerzo en lo que hasta ahora hemos hecho. Hoy nos vamos a reunir con el honorable directorio del Partido Nacional. Ya lo hicimos también con el secretario ejecutivo del Partido Colorado. Tenemos previsto reuniones con las comisiones de defensa, Partido Independiente. Es decir, no vamos a agotar de ninguna manera todo tipo de esfuerzo que nos permita, dentro de las normas lógicas, de lo legal, de lo legítimo, poder llevar, tratar de concientizar de algo que realmente, y permítame apenas manejar una cifra, cuando el señor coronel Frachele hablaba del DIAS más el nuevo tributo y cómo afectaría. Bueno, básicamente, y para que la audiencia le llegue en forma bien gráfica, prácticamente un 50% de nuestros haberes de retiros o pensiones serían vertidas por concepto de ambos impuestos. Concretamente, si la persona estaba percibiendo 100.000 pesos, pasaría a percibir 50. Recordemos, hay pensionistas de edad muy avanzada, hay militares de edad muy avanzada. ¿Cuál sería el panorama de vida cuando a lo largo de toda su vida activa organizó su vida, organizó su situación familiar y, lo que es aún más allá de que el hospital militar nosotros debemos, por supuesto, pagar? Hay muchas cosas que no tiene salida militar y que tiene que salir el dinero de nuestro bolsillo.
Bien, algunos comentarios de la audiencia van en el sentido de algo que se explicó aquí, pero que de cualquier manera me parece interesante en el cierre establecerlo una vez más. ¿Son los únicos que cobran el 100% del sueldo cuando se jubilan?
No. Eso está en función de la cantidad de años de servicio, en función de las calificaciones, en función de las tasas de reemplazo.
¿No es una regla que se cumpla permanentemente?
No. Entre 20 y 24 años es un 60, después sigue hasta teniendo más de 30 años de servicio recién, y en base a las calificaciones, etcétera, etcétera, se tiene el 100%. Ese es otro mito también que se ha tratado de volcar en la opinión pública. Si usted me pregunta cuál es el objetivo, no me atrevería a decir que es tendencioso, pero estaríamos bastante cerca.
Muy bien. Bueno, Figoli integra la Asociación de Veteranos de Operaciones de Paz de Uruguay.
De la cual me siento tremendamente orgulloso.
Pero ha estado en todo. Algún día me imagino que escribirá un libro de memorias. ¿En cuántos lugares ha estado, Figoli, aproximadamente?
India, Pakistán. Sí. El señor coronel y mi amigo Frachele también estuvo en India y Pakistán dos años antes que yo. Después estuve desplegado en Camboya. De Camboya me redesplegaron a Ruanda, después estuve en Tayikistán y por último, año 2004-2005, fui comandante de las Fuerzas Militares de Naciones Unidas en la isla de Chipre. A su retorno pasé a situación de retiro voluntario.
¿Va a escribir un libro sobre esto? Porque en algún momento había como una sensación de narrar las experiencias de militares en estas misiones de paz.
En lugar de escribirlo, decidí activar, promover una asociación que pudiera justamente constituir una suerte de memoria viviente, de archivo viviente de todas estas experiencias, cosa que lo estamos haciendo y que con todo gusto podría venir a contarle, porque estamos sumamente entusiasmados. El coronel también es presidente de la Comisión Fiscal de esta flamante asociación.
Muy bien, general Eber Figoli, coronel Carlos Frachele, han sido muy amables.
Gracias a ustedes.
Gracias por recibirnos, Daniel, y nuestro saludo a la audiencia.